pido que vayáis en vuestras Biblias al capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios y vamos a hacer nuestra lectura a partir del versículo 2. Recordaréis que el domingo pasado estuvimos estudiando la segunda parte del capítulo 6, cuya enseñanza se extiende hasta el primer versículo del capítulo 7, y es por eso que hoy comenzamos en el versículo 2. El Señor nos dice: «Hacednos un lugar en vuestro corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenaros. Ya os he dicho que tenéis un lugar tan amplio en nuestro corazón que con vosotros viviríamos o moriríamos. Os tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de vosotros. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de vosotros. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que vosotros tenéis por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien os entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta os había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque os hayáis entristecido, sino porque vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento. Vosotros os entristecisteis tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera os hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fijaos lo que ha producido en vosotros esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo habéis demostrado vuestra inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que os escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios os dierais cuenta por vosotros mismos de cuánto interés tenéis en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos vosotros fortalecisteis su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de vosotros, y no me habéis hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que os dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de vosotros delante de Tito. Y él os tiene aún más cariño al recordar que todos fuisteis obedientes y lo recibisteis con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Sabemos por todo lo que hemos estado estudiando en semanas anteriores que durante tiempo había habido una tensión grande en las relaciones entre Pablo y algunos en la iglesia de Corinto. Y el apóstol no podía estar feliz con aquella situación como estaban las cosas. Él estaba profundamente herido al considerar que había personas queridas por él, que habían llegado a ser cristianas en buena parte por su propio ministerio, pero que ahora estaban recelosas, sospechaban de las motivaciones del apóstol. Y eso no había surgido espontáneamente, sino que la razón es que se habían introducido dentro de la iglesia algunas personas, algunos falsos maestros, que habían comenzado a tener una influencia, habían comenzado a echar raíces dentro de la iglesia. Esas personas tenían no solamente unos énfasis algo diferente de los de Pablo, sino que al final se había demostrado que es que estaban predicando un evangelio completamente diferente. Pero claro, estas personas, esos falsos maestros, se daban cuenta de que para ellos poder establecerse en aquella iglesia, tenían que menoscabar el ministerio del apóstol. Las enseñanzas del apóstol tenían que ser difamadas junto con su persona para que ellos pudiesen poner allí un pie y tener autoridad sobre la iglesia. Y vemos cómo los esfuerzos de esos falsos maestros, poco a poco, ese minar el ministerio apostólico y pastoral del apóstol estaba teniendo éxito, hasta el punto de que algunos cristianos allí en Corinto eran tan ingenuos como para dar crédito a esas falsas acusaciones de esos hombres y casi sin darse cuenta, el ministerio y la confianza de Pablo estaban siendo minados gradualmente. Eso era lo que estaba sucediendo en Corinto. Mientras tanto, la situación estaba agravándose por una situación que había requerido la intervención pastoral del apóstol. Algo allí en Corinto, además de ese ser minado en su ministerio el apóstol, había ocurrido, paralelamente a eso, había ocurrido una situación que necesitaba atención pastoral que había dado el apóstol y que el apóstol no sabía qué efecto había tenido. Todos sabemos que se refiere a aquella relación incestuosa entre un hombre y la mujer de su padre. Fijaos que esto ya es chocante. Dice que incluso a la sociedad corintia esto ya le parecía pasarse en extremo. Le parecía algo que ya ni siquiera para los corintios, con todo su pecado, esto era algo normal. Algunos en la iglesia se consideraban tan cool y tan tolerantes que les parecía que, oye, que vamos en cabeza promocionando este tipo de relaciones. Somos tan abiertos que esto nos parece bien y algunos estaban defendiendo. No solo no censuraban aquella situación pecaminosa, sino que les parecía que era una señal de modernidad, por decirlo de alguna manera. Así que ante esa actitud tan displicente y tan descuidada de parte de la iglesia, ante ese pecado concreto, el apóstol tuvo que actuar pastoralmente y decirle a la iglesia que tenían que tomar una decisión. La iglesia, no es el apóstol, es la iglesia, él le da una recomendación, como hacemos los ancianos cuando traemos ante la congregación una propuesta, pero es la iglesia, la autoridad final aquí en la tierra sobre los asuntos de la iglesia local es la propia congregación. Y vemos cómo él hace esa propuesta. El individuo en cuestión tiene que ser discipulado y tiene que ser sacado de la iglesia. Hay que hacerle saber que la congregación no lo considera como un cristiano porque no está teniendo un comportamiento como un cristiano. Y fijaos que la expresión que el apóstol usa dice que tenía que ser entregado a Satanás. Con estas cosas no podemos jugar. Estas cosas no se pueden dialogar. Aquí no hay intercambio de opiniones posible. La congregación tenía que repudiar totalmente la conducta, el comportamiento de aquella persona, dejando claro a la persona y al resto de la congregación que ese tipo de conducta sugería que esa persona realmente no pertenecía a la iglesia, sino que era del mundo, pues que vaya al mundo si quiere continuar con esas prácticas. Ahora, eso era su responsabilidad pastoral. Y el apóstol, como no estaba allí, tuvo que enviar una carta indicando todo esto. Pero lo que suele pasar a los ancianos de las congregaciones cuando tienen que hablar con personas y expresarle lo feo, lo inadecuado de esta conducta, de este tipo de conducta, lo pecaminoso de este tipo de conducta, es que uno siempre después de haber actuado se queda con cómo habrá recibido la persona, cómo habrá recibido la congregación este acto disciplinario. Y es por eso que el apóstol está inquieto. Recordemos que las comunicaciones no eran tan inmediatas como en nuestros tiempos, así que después de escribir la carta, la iglesia tenía que actuar o no actuar, según considerara, y hasta que el apóstol le llegan noticias de qué es lo que había sucedido, el apóstol estaba muy inquieto. Bueno, pues ese es el trasfondo del pasaje que tenemos ante nosotros en esta mañana. Como toda aquella situación, primero la de aquellos individuos que estaban creando división, y luego aquel pecado que se había estado tolerando en la iglesia y por el cual él tuvo que dar indicaciones para que actuasen disciplinariamente, el apóstol estaba inquieto. Y en este pasaje vemos cómo el apóstol habla de cómo él intenta cerrar esa brecha que ha ocurrido entre la iglesia de Corinto y su persona. Así que lo que vamos a ver esta mañana son tres asuntos. En primer lugar, los versículos 2 al 5, vemos cuál es la actitud del apóstol Pablo ante aquella disputa. ¿Cómo reacciona él ante aquella situación? Luego, en los versículos 6 al 12, se nos presenta cuál fue la respuesta de los corintios. Si habíamos leído Primera de Corintios y vemos la denuncia del apóstol y vemos cómo ya aquellos individuos divisivos estaban haciendo daño, si lo hemos visto en esta segunda carta, aquí tenemos parte de la respuesta, cómo habían reaccionado los corintios. Y en tercer lugar, en los versículos 13 al 16, vamos a ver lo que supuso el respaldo de Tito en aquella situación. Así que comenzamos viendo la actitud de Pablo durante aquella disputa. Fijaos que el versículo 2 comienza con una... Recordemos que todo esto viene relacionado con lo que el apóstol ha dicho hasta el versículo 13 del capítulo anterior. Y habíamos visto como de los la última parte de los versículos 14 al 18, bueno, al 7:1 realmente, era como una parte que había hecho el apóstol, había dejado el argumento principal, se había desviado para decir, por cierto, e introducir aquí un nuevo elemento, pero aquí es un retomar el argumento. Recordar que él dice, yo he abierto mi corazón a vosotros, pero vosotros estáis estrechos, abrid vuestros corazones. Y él retoma eso, ese asunto, y les dice, lleno de emoción, admitidnos, hacednos un lugar en vuestro corazón. ¿Cómo puede uno resistirse a una súplica tan conmovedora? En lo que tenía que ver con el apóstol, esa brecha que se había abierto, él no era responsable. Él había sido absolutamente sincero. Él había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Su corazón, según dice en el capítulo 6, versículo 11, ya su corazón se había ensanchado. Él no había originado la brecha y él no había ampliado la brecha. Él había hecho todo lo posible por encontrar la reconciliación con aquellos hermanos. Y fijaos que en este versículo 2 el apóstol presenta tres afirmaciones rotundas en cuanto a su actuación. Dice en primer lugar, a nadie hemos agraviado. Nadie en la iglesia, ellos podían reunirse en asamblea y haber dicho, a ver, que levante la mano aquel que haya sido agraviado por Pablo. Y nadie podía decir nada. Él no había agraviado a nadie. En segundo lugar, dice, a nadie hemos corrompido. Nadie era moralmente peor por haber estado en contacto con Pablo. Nadie podía decir, no, es que a mí me llamó aparte y me propuso esto que a mí me dio vergüenza y yo no sé cómo se le puede ocurrir a Pablo una cosa así. A nadie, dice, hemos corrompido. Y en tercer lugar, otra negación, a nadie hemos engañado. El apóstol no había engatusado a nadie, a los que más simpatizaban con él, a los que eran de su cuerda. Él no había hecho nada de eso. Él no había aprovechado su posición para llevar a alguien a algún pecado. Él no había tomado ventaja de ninguna persona aprovechando la generosidad de ninguno de ellos. Así que entendemos que esas tres negaciones muy posiblemente eran respuesta a tres acusaciones que se habían hecho con respecto a él. Sus detractores, sin duda, habrían argumentado que él era una especie de abusador de estos que hacen un bullying eclesiástico aprovechando su ministerio apostólico. Él quería tener un pie firme allí en Corinto para cada vez que quisiera ir de vacaciones, tuviesen allí todo preparado para él y él aprovecharse. No, él no se aprovechaba de la debilidad mental o moral de aquellos que estaban con él. Él no había empobrecido a nadie en su carácter, no había empobrecido a nadie en sus bolsillos. Él era todo generosidad. Esos eran sus hijos en Cristo. Así que vemos que la respuesta de Pablo fue que mientras algunos en Corinto habían cambiado respecto a él, él dice: nosotros no hemos cambiado del primer día hasta hoy, no hemos hecho nada para hacer daño a esta congregación. El versículo 3, fijaos que también es muy conmovedor porque comienza diciendo: no lo digo para condenaros. Cuando el apóstol hace esas reprensiones en las distintas cartas que él envía, él no está reprochando por reprochar. Él quiere rescatarlos de la condición en la que ellos estaban. La culpa era de ellos. Los que se habían separado eran ellos. Los que criticaban eran ellos. Y él no dice: y ahora os vais a enterar. Él no tiene ningún interés en condenarlos. Dice en este versículo 3: pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Fijaos, él dice: es que mi vida sois vosotros. Me queráis o me menospreciéis, sois mi vida. Ese es el tipo de afecto que tengo con vosotros. Yo no soy un profesional. Yo no soy alguien que es enviado por el rey y que a lo mejor le cambian de región, le cambian de zona geográfica y aquí estoy con muy mala gana esperando que se cumpla mi tiempo con vosotros para irme lo antes posible. No. Estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Estaba entregado a ellos con una intensidad inquebrantable. Y él les está diciendo, está hablando en tiempo presente. Él dice: y en lo que a mí respecta, estoy dispuesto a continuar así. Si vosotros os queréis separar, si no queréis tener nada que ver conmigo, podéis separaros de mí, pero yo voy a seguir teniéndoos en nuestro corazón. Y eso también queda claro en el versículo 4. El apóstol dice que le había usado mucha franqueza. Nadie podía negar que él estaba siendo absolutamente franco con ellos. Sin embargo, y al mismo tiempo, con todo el interés que él tiene por ellos, él sabía que en ellos había suficiente evidencias de la gracia de Dios como para él jactarse en ellos. Fijaos, porque esto parece un poco demencial. Son personas que ya no lo quieren. Y él, por así decir, tenía todo derecho para ir a fundar la segunda iglesia bautista de Corinto. Pero él no está dispuesto a eso. Él quiere perseverar en su amor hacia ellos. Por eso dice que él llega a jactarse de ellos. Igual que un padre se siente orgulloso de sus hijos, aunque no sean los hijos perfectos, pero son sus hijos. Y por eso los reprende. Y por eso los corrige. Y por eso a veces los tiene que llevar en brazos. Y por eso a veces los tiene que castigar. Porque los ama como a hijos. Y así es como se presenta el apóstol. Y fijaos que esto no es de boquilla, esto no es de lengua para afuera. Fijaos cómo usa este lenguaje casi extravagante en el versículo 4. Lleno estoy de consolación. ¿Con gente que le critica? Él es consolado por esa gente. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. A pesar de todo, como un padre fiel amando a su hijo hasta el final, y el amor del padre hacia el hijo no depende de la conducta del hijo, vemos como él, a pesar de todo eso, está dispuesto a identificarse con ellos. Cuando a Pablo le pregunta: bueno, ¿y qué tal la iglesia de Corinto? Él no dice: no sé nada, dice: apenas les conozco. Al principio sí, allí estuve predicando, pero ahora lo que se ha formado allí, no sé siquiera si es una iglesia. No, son su gozo, son su corona. Él no quiere renunciar a ellos. Son personas que le pertenecen, son sus hijos espirituales. ¿Qué modelo tenemos aquí? Los ancianos de la iglesia, los líderes de la congregación. No podemos hablar de ellos como en tercera persona, como si no formásemos parte del mismo cuerpo redimido por el Señor. Con qué facilidad algunos renuncian a sus ministerios, ¿verdad? Simplemente porque la gente da problemas en la iglesia. Bueno, el versículo 5 sugiere que Pablo no podía relajarse mientras él está en aquella situación, conoce que hay aquellos que están dividiendo, separándoles de él, conoce la brecha que se está estableciendo, conoce aquel pecado del incesto que había, y por lo tanto no envía la carta y dice, bueno, ya yo he hecho mi parte, ahora el Espíritu Santo que obre como quiera. No, vemos cómo él estaba inquieto. ¿Cómo habrían reaccionado a su carta anterior? ¿Habrían aceptado las reprensiones? ¿O más bien se habían enrocado y se habían indignado más con el apóstol? ¿Cuál había sido la reacción? Fijaos que en el capítulo 2, hablando de lo mismo, aunque sea volver atrás, en el capítulo 2, referente a lo mismo, dice que no tuve reposo en mi espíritu. O sea que esto era un asunto que emocionalmente a él le afectaba mucho. Pero fijaos cómo ha pasado de ser una cosa de su mente, de su corazón, de su sentimiento, a ser una cosa que le afectaba hasta su cuerpo. Aquí ha pasado del capítulo 2 a ser una cosa que le afecta a su espíritu. Fijaos lo que dice aquí, que no tuvo descanso en su cuerpo, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Cuando nosotros nos agitamos por algo, tenemos esa reacción psicosomática, ¿verdad? Estamos preocupados por algo, se nos cierra el estómago, no somos capaces de comer, nos sudan las manos, sentimos agitado nuestro corazón. El apóstol nos dice, bueno, los ratos que no estoy pensando en otra cosa, me acuerdo de que estuve allí una temporada, digo, ay, qué pena, qué tiempo perdido, o qué pena que las cosas hayan tornado así. Bueno, a ver si donde estoy ahora, en Éfeso, o en Antioquía, o donde quiera que el Señor me envíe, las cosas se dan un poco mejor. Él no era simplemente que al pensar en eso se conmovía. Dice que su cuerpo se veía afectado por aquello. Aquellas personas eran tan importantes para él que le afectaba en todo su ser. Ahora, en contraste con una persona tan sensibilizada, vemos a estos otros. Hay personas que hacen de la brusquedad su virtud, ¿verdad? Hay personas que una bronca les envalentona. Están esperando que surja algo para actuar con violencia. Les da igual el daño que haga, le da igual que alguien pueda venir y refutarlos rotundamente. Son tan insensibles como un elefante en una cacharrería. Esos que dicen, yo digo lo que quiero y cómo reaccionan las personas, me da igual. No, el apóstol había escrito una carta que tenía que escribirla. No podía escribir otra cosa. Pero no le daba igual. No dijo, ya he dicho lo que he dicho y me lavo las manos. Le preocupaba hasta el punto que se veía agitado en su corazón y en su cuerpo. Pablo no era de esos que van pisoteando sin darse cuenta del daño que puedan hacer. Fijaos que él habla de esos conflictos internos de esos conflictos de fuera y de esos temores de dentro. Aquí vemos el corazón pastoral de este hombre. Pensad en los que sois padres cuando reprendéis a vuestros hijos, pequeñitos, jovencitos, adultos, cuando les dais un consejo que tal vez tenéis que haberlo pensado mucho antes de decirlo. Y sabéis que eso puede significar varios días que no os quieran ni hablar. ¿Verdad? ¿Os quedáis tan tranquilos? ¿Omitís el consejo o la reprensión? ¿O lo dais por escrito una nota en la nevera? Mira, pasa esto si quieres arreglarlo. No. Está nuestro corazón en ello. Porque somos responsables de nuestros hijos. Así está el apóstol, ha hecho lo que tenía que hacer, pero está inquieto en cuanto a la respuesta. Y a la respuesta llegamos en los versículos 6 al 12, es nuestro segundo punto, el arrepentimiento de los corintios. Toda esa inquietud, toda esa angustia, ese desasosiego del apóstol terminó cuando volvió Tito de Corinto. Hasta aquí Pablo estaba imaginando, ¿y cómo habrá reaccionado fulano y el otro y la hermana no sé qué? Y se dividirá la iglesia, veré que las puertas quedan cerradas allí, seguirán creyendo ese falso evangelio que algunos le predican. El apóstol no podía dejar de lucubrar con todas estas cosas. Pero ahora le vienen noticias, noticias que acaban con cualquier especulación. Tito había traído noticias frescas, buenas y tranquilizadoras. Había evidencia de que Dios había obrado por medio de aquella carta tan dura en los corazones de los creyentes en Corinto. Y había ya evidencia de que ciertos cambios se estaban produciendo en la congregación. En los versículos 8 y 9, el apóstol menciona que su carta había tenido un profundo efecto sobre los corintios. Fijaos, porque aquí parece que hay un trabalenguas con esto que ya nos cuesta pronunciar, ¿verdad? El ser contristados, ¿verdad? El versículo 8 dice, os contristé con la carta. Aquella carta por un tiempo os contristó. Y dice en el versículo 9 que habían sido contristados. Dos veces aparece en el versículo 9 esa expresión. Ahora, lo importante de esto, y si algo quiero que os quedéis esta mañana, es con la enseñanza que nos da aquí el apóstol respecto a ese ser contristado. Tenemos que darnos cuenta que el apóstol hace una diferencia notable entre sentirse contristados y tener un arrepentimiento genuino. No es exactamente lo mismo. Y en nuestros días la gente también comete este error. Para muchos el arrepentimiento es un asunto simplemente de una gran agonía interna, sentirse mal, ¿verdad? Tener una tristeza profunda en un momento dado. Pero fijaos que el apóstol quiere que nosotros pensemos, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Es un asunto simplemente de autocompasión? ¿Qué pobrecito que soy? ¿Mira qué pena tengo de mí mismo? ¿Estamos disgustados con nosotros mismos o simplemente estamos disgustados? Eso es importante y de eso hace enseñanza el apóstol. ¿Estamos atribulados porque nos han pillado? Ahora que ya estamos todos pensando en la mujer de otro, y oye, pues si a este le va bien y esto es aprobado por la congregación, oye, pues aquí tengo yo un plan, quién sabe. ¿Estáis tristes porque eso se ha ido todo al garete? ¿O estáis tristes porque pensar en esas cosas ya desagrada a Dios en sí mismo? ¿Por qué me siento mal? ¿Me he dado cuenta de verdad de que he estado pecando delante del Señor? ¿O simplemente estoy triste porque mis planes se han venido abajo de manera estrepitosa? ¿Nuestro sentido de tristeza nos lleva a una enmienda? ¿O simplemente decimos, qué mal salió esta jugada? ¿Nos mueve ese entristecimiento del alma a decir, yo no puedo continuar andando en este camino? Yo he ofendido a Dios y por lo tanto no puedo dar ni un solo paso, no puedo andar ni un solo segundo más en este camino. ¿Me lleva a un giro en mi actitud? ¿Estoy lo suficientemente triste como para dejar mi comportamiento pecaminoso? El apóstol aquí hace, perdón, un contraste entre dos tipos de tristeza. La que es según Dios y la que es según el mundo, en el versículo 10. Fijaos que la tristeza del mundo es improductiva. No lleva a nada más que a tener pena de uno mismo. No va a ninguna parte. No tiene hijos, no tiene fruto. Nada sale de esa tristeza. En último término, lo que nos dice es que nos produce muerte. Hay dos casos, tal vez, que destacan en toda la escritura de este tipo de tristeza según el mundo. Si vamos al Antiguo Testamento, uno de esos casos es el de Esaú. No hay ninguna duda de que aquel hombre pasó por una angustia tremenda, un desasosiego. ¿Por qué? Porque había perdido su primogenitura. Su hermano le embaucó, su hermano Jacob consiguió que le vendiera el privilegio de la primogenitura. Y cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente, con mucha rabia, con mucha frustración. Ahora, ¿aprendió algo de aquella experiencia? No pienso yo que no, sino que la propia Escritura lo dice. Mirad lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 17. Dice que aunque lloró y se angustió sobremanera, no hubo arrepentimiento. Dice, porque ya sabéis, Hebreos 12, 17, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque hoy este no es el pasaje que estamos estudiando, pero fijaos, ¿qué es lo que le angustiaba? ¿El haber menospreciado un privilegio que el Dios que ha creado el universo le había dado al ser el primer nacido? No, no fue su deshonra de Dios, sino ver que ya no tendría ese privilegio. Y aquí dice que, ¿qué es lo que él deseaba? Heredar la bendición. ¿Qué es lo que procuró? Fijaos que no dice, aunque lo procuró. No, la procuró. Procuró la bendición de la herencia, pero no procuró el ponerse a bien con Dios, ese Dios al que había menospreciado. Así que el apóstol Pablo nos diría, mirar este caso. ¿Es vuestro arrepentimiento genuino? ¿O es simplemente el ver lo que habéis perdido, lo que os angustia? En el Nuevo Testamento también tenemos otro caso de este arrepentimiento que es según el mundo, y seguramente estáis todos pensando en Judas, aquel hombre que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él fue consciente de la maldad de su acción, ¿qué es lo que dice que le pasó? Que se consumía por su remordimiento. Ahora, ¿qué fruto produjo ese arrepentimiento? Nada. La autodestrucción. Se vio tan frustrado por lo que había hecho que lo pagó consigo mismo y fue y se quitó la vida. Hay un arrepentimiento. Lo vemos. Quiso devolver las monedas. Yo no tengo nada que ver con lo que he hecho. No, esa frustración no produjo vida. No produjo un genuino arrepentimiento y un cambio de actitud, sino que fue destructivo. No pidió perdón a Dios por su crimen, sino lo quiso tapar con otro crimen, en este caso contra sí mismo. ¿Os dais cuenta? Esa es la tristeza según el mundo. Pero el apóstol aquí nos presenta otra tristeza. Es una tristeza que es según Dios, que proviene de Dios. Produce arrepentimiento para salvación. O sea, es una tristeza que no acaba en tristeza. Es una tristeza que acaba en salvación. Una tristeza que mueve a la acción. De eso es de lo que habla aquí el apóstol en el versículo 11. Dice, ¿por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? Fijaos, ¿qué es lo que produce? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Los creyentes en Corinto se contristaron según Dios. No simplemente se ahogaron en sus malos pensamientos y sentimientos, no, cuando ellos se dieron cuenta de la que habían liado, de la que habían montado, de la separación que habían hecho respecto de aquel que había sido su benefactor espiritual, el enviado de Dios, aquellas latitudes para llevar la luz en medio de las tinieblas. Este tiempo de gracia, este día de salvación había llegado a Corinto por medio de este siervo. Cuando ellos se dieron cuenta, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, el mal que había hecho, ¿qué hicieron? Se arrepintieron de una manera genuina. se dispusieron, dice, con solicitud y con diligencia a reparar la situación. Ya no se pusieron del lado del hombre que vivía en incesto, en esa relación prohibida. Dieron un paso atrás, se arrepintieron de lo que habían hecho. Así que el proceso descrito en este versículo es esencialmente la historia de ese grupo de personas que están preocupadas porque habían permitido hundirse en su propio pecado. Y ahora no dicen, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, habían determinado cambiar de rumbo, cambiar de actitud y poner las cosas en orden. Y fijaos cuál es el fruto, según el apóstol, dice que hubo un sentido de disgusto genuino y auténtico. Lo llaman indignación. No, esto no se refiere a que se indignaron con aquel hombre y dijeron, pero ¿cómo se te ocurre traer esto aquí a la iglesia? No, se indignaron consigo mismo, porque habían caído en la misma trampa que aquel hombre. Solo uno se acostaba con la mujer de su padre, pero ellos de alguna manera también lo estaban haciendo por consentirlo. Y cuando se dieron cuenta no dijeron, ¡ay fulano, qué malo eres! Sino, ¡ay de mí, que he sido cómplice! Porque esto me pareció una situación adecuada. Pero fijaos que dice también que eso produjo solicitud. Produjo diligencia. Nos dijeron, bueno, pues en la próxima reunión anual tal vez haya que tratar este asunto. No podían estar ni un día más con ese pecado dentro de la congregación. Hubo indignación. Una renovada conciencia del temor de Dios. ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Qué vindicación! ¿Os dais cuenta lo que es el verdadero arrepentimiento? Muchas personas escuchan la palabra de Dios y son conmovidas ligeramente porque justo el día antes de haber escuchado ese sermón, pues metieron la pata de alguna manera y ¡ay, fíjate tú qué coincidencia! Parece que el predicador estaba, o sabía, alguien le chivó lo que yo había hecho, o tiene algún poder especial, y entonces pues se siente un poco mal y tal, y hasta se echa una lagrimita durante el sermón, pero luego vuelven a casa y se olvidan de todo aquello. Ese es el arrepentimiento según el mundo. Eso lo puede hacer el mayor de los ateos. Si lloramos con ver lo de Bambi, no quiero fastidiar a los niños nada, pero aquello que le pasó a Bambi, ¿verdad? Pues podemos llorar por un sermón que se nos predique con un poquito de pasión. Pero ¿genera eso en nosotros un genuino arrepentimiento, un cambio de celo, un ardiente afecto? ¿Tenemos una tristeza sincera sobre aquella situación? Fijaos que al final dice, el fruto que esto produjo fue que demostraron que estaban limpios en ese asunto. No estaban limpios cuando estaban sucios. Estuvieron limpios cuando se arrepintieron y fueron a los pies de la cruz y solicitaron perdón por aquella maldad que habían consentido. ¿No tenemos aquí un desafío también para nosotros? ¿No tendríamos que reconsiderar lo que llamamos nuestro arrepentimiento? Algunos hemos venido a la fe en Cristo como si esto fuese apuntarse a un campamento o como hacerse socio de la Cruz Roja. No, tenemos que considerar si lo que hemos experimentado es un arrepentimiento según el mundo o algo que ha venido de Dios, de tal manera que ha producido un cambio genuino en nuestras vidas. En cuanto a Pablo, él deja claro en el versículo 12 que se sentía vindicado y aliviado. Él había hecho lo que era su responsabilidad. No solamente se sentía aliviado por haber escrito lo que tenía que haber escrito, sino porque había con ello manifestado su solicitud. Dice, para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Cuánto nos cuesta eso, verdad? Yo os digo, hermanos, si en alguna ocasión he tenido que sentarme con alguno de vosotros para hablar de algunas de estas cosas serias, hermano, yo no he nacido para eso. No es plato de buen gusto para mí. Y una de las cosas que te limitan y te cortan, y tal vez la cobardía propia de mi naturaleza, me lleva incluso a posponer este tipo de cosas. Pero uno lo que busca es reconciliar a los hombres con Dios. Yo no tengo interés en decirle a otro adulto cómo tiene que vivir su vida, como no lo tenía el apóstol Pablo. Hay una solicitud delante del Señor. El apóstol, aunque es algo, él dice que escribió aquella carta con lágrimas en sus ojos, con compunción en su corazón. Pero ahora se da cuenta y da gracias al Señor porque aquello produjo el fruto que todos deberíamos de esperar. Tenemos que dar gracias al Señor, que no en ese ministerio que tenemos todos unos con otros, no debemos ser movidos por un interés personal, por vindicarnos o por quedar por encima del hermano, sino por restaurar al hermano que ha caído y necesita un brazo extendido para ayudarle. En tercer lugar, hemos visto en primer lugar la actitud de Pablo para intentar reparar aquella brecha. Hemos visto la respuesta de los cristianos en Corinto, se han arrepentido de manera genuina. Y en el versículo 13 vemos lo que supuso para que aquello sucediera la intervención de este enviado de Pablo que fue Tito. Vemos cómo dice en el versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él, respecto a Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Es interesante cómo traduce este versículo a la Nueva Versión Internacional. Escuchad, dice, ya le había dicho que me sentía orgulloso de vosotros. Imaginad la situación. Pablo sabe cuál es la conducta de los corintios y les envía a Tito. ¿Y cómo lo envía? Dice, ten cuidado que esta gente no son de fiar, siempre con la espalda pegada a la pared, la cartera bien agarrada, no te dejes convencer por ellos. No, dice, ya le había dicho que me sentía orgulloso de vosotros y no me habéis hecho quedar mal. Al contrario, así como con todo lo que os dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de vosotros delante de Tito. Ahora, esto es una estrategia arriesgada, ¿verdad? El apóstol manda a Tito a ver cómo van las cosas en la iglesia y le dice, son hermanos maravillosos, son gente estupenda, recibieron el evangelio con solicitud. Ahora han tenido este asunto, tal vez por ignorancia, tal vez por la influencia tan fuerte de estos que se han colado en la iglesia, pero aquellos son hermanos del Señor, respétalos como a santos, abrázalos, recíbelos como a santo, dice, yo estoy orgulloso de ellos, ellos son mi gloria. Bueno, decir esto era arriesgado, porque si Tito llega allí y se los encuentra a todos así, con esta posición, con la escopeta cargada, sospechando de Tito porque es un enviado de Pablo, Tito podía decir, Pablo se está haciendo ya mayor, ve que todo el mundo es bueno, es un poco cándido, demasiado crédulo. Pero fijaos que a riesgo de quedar él un poco como un tonto, él dice, Tito, ve allí, son hermanos en la fe. De momento están desviados. Espero que con esta carta que les he enviado ellos sean transformados. Pablo habla bien a Tito de ellos. Y Tito quedó impresionado. Fijaos que hay dos cosas, sobre todo, que destacaron a ojos de Tito. Dice el versículo 15, la obediencia de todos vosotros. Tito vio que en el fondo Pablo no se equivocaba. Ellos habían sido transparentes. Acataron las instrucciones que Pablo había dado por medio de aquella carta. Hicieron un esfuerzo genuino por enmendar su conducta, por recibir las reprensiones de Pablo. Y en segundo lugar, vemos como la respuesta al propio Tito, en lugar de ser un acto de autojustificación, cuando Tito llegó allí, enviado por Pablo, un poco de inspector de todo aquello, ellos no se justificaron, no, mira, es que resulta que este hombre tiene una influencia, es que cuando él da, los estudios que da son maravillosos. Y entonces nos ha parecido que este asunto es personal, o con quién se acueste o con quién no se acueste, es en nuestra sociedad, venimos de ahí, estamos bombardeados por la cultura, es lo que sale en la tele, es lo que todo el mundo quiere vivir. No, ellos no intentaron justificarse delante de Tito. Reconocieron que era un siervo de Dios, que venía de parte del apóstol Pablo y fueron abiertos y honestos con él. Dice que le habían recibido con temor y temblor. Hay otro momento en las Escrituras donde unos hombres, cuando recibieron a un enviado de Dios, también temblaron. Y es cuando el Señor envió a Samuel a Belén a ungir a David. Y dice, justo después del gran fracaso moral y de otro tipo de Saúl, y el Señor manda a Samuel a coger un poco de aceite, ir a donde Isaí para ungir a uno de sus hijos para ser rey. Y mirá lo que dice 1 Samuel 16:4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Qué habrían hecho? ¿Qué habrían sus conciencias? Pero no cogieron piedras contra él. Recibieron. Enseguida fueron calmados. No, no venimos contra, venimos a favor. Uno de vuestros muchachos, el más insignificante de esta pequeña aldea insignificante, va a ser el tipo de Cristo, del Mesías. Pero fijaos que le reciben con temor. Y eso es lo que sucede ahí. Y nos debe hacer a nosotros preguntarnos, cuando un siervo del Señor quiere hablar con nosotros, ¿cómo le recibimos? ¿Hacemos un recuento mental de qué he podido hacer, qué no, qué tal? Y vamos allí también con la escopeta bien cargada, por si acaso, para autojustificarnos. ¿A qué vienes? ¿Qué he hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué te han dicho? O dicen, bueno, si el Señor me envía un siervo suyo, aunque sea para reprenderme, tengo que estar agradecido y dispuesto a recibir sus palabras. Y vemos cómo la reacción de Tito a aquella situación fue provechosa. Dice el versículo 15, su cariño para con vosotros es aún más abundante. Si él había ido diciendo, estos son mis recomendados, él ahora había visto que realmente merecían esos elogios respecto de Pablo. De tal manera que, porque pensemos también el papelón de Tito, ¿a dónde lo mandaba Pablo? Pero Tito quedó confortado. No me envió Pablo a la boca del lobo, me envió a una iglesia que de este lado de la eternidad siempre será imperfecta. Y hay que llevarles palabras de consuelo, de sabiduría, pero también de reprensión. Y se relajó Tito también al ver cómo había sido recibido. De tal manera que dice el versículo 13 que fue consolado en vuestra consolación. La nueva salud que había recuperado la iglesia de Corinto al dejar el pecado que hasta aquí estaban albergando le trajo ánimo a este siervo del Señor. De tal manera que fijaos, el cambio de ello produjo gozo en Tito, pero era un gozo contagioso. Ahora también Pablo está gozoso por el gozo de Tito, que está originado por el cambio de ellos, originado por la triste carta que él tuvo que escribir. Así es como funcionan las cosas. Y de hecho Pablo abunda en esto, porque en los versículos 13 y 16 él habla de su propio gozo. Dice Pablo que se sentía aliviado al saber que su anterior gloriarnos en Tito resultó verdad. No se había equivocado en su criterio. Si vais a Corinto y estáis allí un domingo, id a la iglesia de Corinto. Tito, ve allí. Están extraviados, pero no son una sinagoga de Satanás. No son la Babilonia de la que hay que huir. Son el pueblo redimido del Señor. Así que al considerar a sus amigos en Corinto, ya no tenía necesidad de sentirse mal. Podía, como dice en el versículo 16, tener confianza en ellos en todo. Terminamos, hermanos, tratando de hacer alguna aplicación. La primera que tenemos que hacer es que no hay nada que mine más una iglesia que la división, que las fricciones entre creyentes. No podemos permitirnos que hayan divisiones entre nosotros, que hayan sectas entre nosotros, que hayan grupos, que hayan vosotros y nosotros, ellos y nosotros. Se necesita con toda urgencia que los hermanos tengamos un mismo sentir, que nuestras relaciones estén en perfecto estado. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios que la brecha que ocurrió entre los corintios y Pablo haya quedado relatada aquí para nuestra instrucción. Pablo, que era la parte inocente en este asunto, no se quedó esperando cada día al cartero a ver si por fin venía una carta que surgiese de entre ellos diciendo, Pablo, nos hemos equivocado. No, él actuó para cerrar aquella brecha. No podemos quedarnos esperando. Y podemos pensar como Pablo, es que si voy y les digo, tal vez lo interpreten mal. Bueno, puede pasar, pero hay que arriesgarse. No nos podemos permitir esperar, no, ya la persona cambiará, ya empezaremos a simpatizar, nos miraremos, haremos un saludo de lejos. Otro día, después de 6 meses, ya nos saludaremos si tropezamos en la puerta. Y ya después de unos años, pues tal vez haya una reconciliación plena. No, a riesgo de ser malinterpretado, hay que buscar esa reconciliación. No podemos responder de la misma manera. Unos recelan, otros se apartan por si acaso, pero así nunca se va a producir la reconciliación. Tenemos que actuar. No podemos ceder a esa tentación de dejar que las cosas pasen. Que como somos muchos, como no es una relación de dos que se ven en el ascensor, sino que somos muchos, pues disimulamos. La iglesia no se puede permitir eso. Si en la palabra del Señor está este caso, y el Señor lo consideró suficientemente importante como para hacerle un hueco en su libro sagrado, es que nosotros tampoco podemos permitirnos ser corintios en ese sentido. Otro peligro que hay en esto es acudir a terceros, ¿verdad? Contar a otros lo que nos ha sucedido. Mira lo malo que ha sido este. Mira cómo se ha apartado, mira cómo actúa. ¿Será posible? No. Fijaos. El apóstol dice en el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El amor todo lo cree y todo lo espera. Él no había dado por perdidos a aquellos hermanos. Él esperaba, y porque esperaba, actuaba. Ahora, fijaos la estrategia de Pablo. Sé de un pastor que tiene la costumbre de que cada vez que tú le hablas de una persona, lo primero que hace es hablar bien de esa persona. Eso muchas veces al otro que venía a contar un chisme, debe ser de su cuerda, por si acaso no digo nada. Y para eso hay que disciplinarse, ¿verdad? No decir, yo también, mira, no te cuento nada porque podíamos estar horas. Hay que disciplinarse a eso, y eso es lo que hace el apóstol. ¿Cuántas cosas, cuántos entresijos de la iglesia de Corinto no podía haberle dicho Pablo a este enviado? Pero no lo hace. Dice, son mi orgullo, son mi gozo, son mi corona, tienen un problema puntual. Ve y asegúrate de que eso ha cambiado. Pero no anda criticando, no anda dejando una mala imagen ante aquel hermano. Y finalmente, hay otra cosa que podemos aprender de este pasaje, y es la disposición de los corintios. Cuando son confrontados con su pecado, no dicen como Adán, la mujer que me diste, la serpiente que andaba por aquí. Ellos asumen su pecado, reconocen, y hay un cambio claro de disposición, de actitud. No dicen, es que pasó esto, es que si tú conocieras, es que las circunstancias, no, ellos se arrepienten de una manera clara y genuina. Quiera el Señor bendecirnos, y que si es por este mensaje, o por lo que leíste esta mañana en tu devocional, o lo que leas a lo largo del día, o por un libro que estés leyendo, o por un mensaje escuchado de internet, donde quiera que el Señor obre en tu corazón, si el Señor te quebranta, asegúrate de que es un quebrantamiento de Dios y no como el mundo, porque el del mundo te llevará, te conducirá a la amargura y a la autodestrucción. Pero si el Señor te da un arrepentimiento genuino, por feo que sea el pecado que hayas cometido, llevándolo delante de Él, procurando un cambio total de actitud, el Señor hará que seas restaurado delante de Él y restaurado delante de tus hermanos. Aquel hombre fue restaurado a la comunión de la iglesia en el momento mismo en que abandonó su pecado. No tiene por qué ser diferente en tu caso, pero asegúrate de que esto no es un asunto simplemente emocional y del momento, sino que es algo de raíz, algo en el corazón y sobre todo algo producido por el Espíritu de Dios. Oremos. Amado Dios, nuestro Señor, queremos darte gracias porque, aunque este es un pasaje que realmente trae vergüenza, decir que nos identificamos con esta iglesia y pensar que nuestra iglesia no es muy diferente de la de Corinto, pues da mala imagen. Venimos aquí tan arregladitos, tenemos un localcito tan majo, y tenemos unas actividades que son del gusto de todos, y Señor, tener esta mancha en nuestro currículum. ¿Por qué, Señor, tenía la Biblia que contener esto? Cuando regalamos una Biblia a un incrédulo y decimos, no leas esto porque habla de las flaquezas de los cristianos. Pero Señor, tú no lo ves así. Tú, Señor, que para nada te regocijas en el pecado del hombre, muestras tu gracia en que a pesar del pecado del hombre, a pesar de los malos pasos que puede cometer toda una iglesia, tú, Señor, puedes extraer vida de toda esta podredumbre. Y te damos gracias, Señor, porque la iglesia de Corinto fue restaurada. A partir de entonces no vivió en perfección. Sin duda, tuvo sus momentos de decadencia. Pero en aquel caso concreto, la reprensión hecha desde el corazón y movido por el Espíritu Santo produjo arrepentimiento para vida, produjo gozo en tus siervos. Y esperamos, Señor, que de la misma manera tú nos lleves a nosotros al arrepentimiento. Señor, que nos examinemos como individuos y como iglesia. Señor, que tengamos cuentas cortas contigo. Que en cuanto tú obres en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y podamos ver la fealdad del pecado asomando su cabeza en nuestras vidas, Señor, que en ese mismo momento dejemos todo lo demás y busquemos el perdón de ti, la reconciliación contigo. Y Señor, si hay otras personas involucradas en ello, Señor, que no tardemos, si no tenemos vergüenza de confesar delante de ti, que no la tengamos de confesar delante de nuestros prójimos. Señor, enséñanos también a recibir la reprensión hecha con amor. Enséñanos, Señor, a dar la bienvenida a aquellos que se molestan en venir a mostrarnos nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras palabras, cualquier cosa que hayamos hecho mal. Que lo recibamos, Señor, con la misma actitud de los corintios. Aquellos que en otro tiempo se endurecieron contra la palabra, Señor, que luego fueron ablandados por ella, que así, Señor, sea también nuestra actitud. Padre, bendícenos. Quita de nosotros la murmuración. Quita de nosotros el menospreciar a nuestros hermanos, que les veamos, Señor, como valiosos en Cristo, como hijos tuyos por los cuales nuestro común Salvador dio su vida. Señor, bendícenos como iglesia. Líbranos de estos males y que vivamos para ti y para tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.